La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La ciencia es una forma de pensar mucho más que un cuerpo de conocimientos. Carl Sagan, astrofísico y divulgador científico. Gabón, en 2012, dos investigadores del Imperial College de Londres organizaron un evento llamado Conoce a los investigadores, en el que abrieron sus laboratorios a personas con enfermedades neurodegenerativas para darles a conocer su trabajo. El éxito de la experiencia les llevó, un año más tarde, a organizar charlas sobre sus investigaciones en lugares en los que se suele juntar gente, en los bares. Así nació la iniciativa Pint of Science en Reino Unido. En la actualidad, en mediados de mayo, sigue siendo el momento de reunir a especialistas en las materias más diversas con público que se sienta a tomar algo mientras escucha cómo se desarrollan las investigaciones en laboratorios cercanos. Hoy ha comenzado una nueva edición de este festival que se desarrolla hasta el miércoles. Daremos algunas pinceladas con protagonistas de las charlas que se preparan en Euskadi. El psicólogo Pedro Jara nos presenta por su parte el libro Emociones fósiles, un análisis de emociones como la rabia o la culpa, que según dice, son reflejos aprendidos ante amenazas psicológicas. Con él charlaremos sobre la forma de evitar las emociones negativas y sobre algo tan interesante como el arte, dice, de no sentirse atacado. Además, daremos a conocer los resultados de una investigación que dice que una aplicación basada en inteligencia artificial como ChatGPT puede tener una capacidad de persuasión superior a la de una persona si le damos información personal. Comenzamos. Durante tres días, en multitud de bares de ciudades de todo el mundo, se celebra el festival científico más particular del mundo, el Festival Pint of Science, en el que participan especialistas en las materias de ciencia y tecnología más diversas. La de 2025 es la décima edición que organiza la Asociación de Divulgación Científica Pint of Science España, cada vez con una oferta más nutrida. Por cierto, este año Donostia es una de las ciudades con una oferta más amplia y diversa. La programación de cada localidad se puede consultar en la página web pintofscience.es y hemos charlado con protagonistas de las charlas, de las actividades que van a tener lugar mañana y el miércoles en las capitales vascas. Vamos a ello. En el espacio ICA Ateneo de Bilbao, mañana martes a partir de las 7 de la tarde, se hablará de ronquidos, o sea, de los trastornos respiratorios del sueño y de cómo combatirlos con métodos posturales. Laura Hidalgo pertenece a la Red de Salud Mental de Álava y es investigadora del Grupo de Trastornos del Sueño dentro del área de Neurociencias de BioAraba.
No todas las personas que roncan hacen apneas, eso depende de la colapsabilidad de la vía aérea, pero sí que es cierto que roncar sería como ese inicio en la línea, donde después de roncar y en función de la edad, donde se pierde un poco de tonicidad de los músculos de la vía aérea superior, pues al final la colapsabilidad llega a un punto donde la apnea del sueño se manifiesta y empieza a dar clínica típica de esta patología, ¿no? O sea, no todas las personas, por clarificar, no todas las personas que roncan hacen apneas, pero sí que es muy probable que las personas que tienen o que roncan puedan llegar a ser personas que tienen apnea del sueño.
¿Qué consecuencias tiene para la salud una apnea obstructiva del sueño no tratada?
hay diferentes grados de apnea, pero en general tiene mucha comorbilidad con diferentes patologías. Hasta ahora, la más instaurada y la más correlacionada y la que principalmente se ha tratado es toda aquella patología cardiovascular, hipertensión arterial, todo lo que tiene que ver con estas patologías, ¿no? Pero sí que se ha visto últimamente comorbilidad con muchos otros tipos de problemas, como son problemas metabólicos, diabetes, mayor resistencia a la insulina, problemas de salud mental, depresión, insomnio, sensación de no descanso, irritabilidad, también mucho más riesgo de cáncer, porque la hipoxia, la apnea del sueño al final lo que nos lleva a tener es una hipoxia fluctuante, ¿no? Con desaturaciones importantes que hacen que nuestras células estén en un continuo vaivén de oxígeno con desaturaciones importantes que les tiene en una situación de estrés, por así decirlo.
¿Cuál es el tratamiento estándar y cuál es la novedad de la investigación que habéis desarrollado en Vivaraba y que tiene que ver con la terapia postural?
Hay diferentes tipos de apnea, ¿no? Y diferentes grados de severidad. En principio, para la apnea del sueño, la apnea obstructiva poco severa, pues se dan como recomendaciones, el tratamiento son recomendaciones generales. Pues bueno, medidas de higiene de sueño, perder peso, evitar fármacos, alcohol, sedantes, controlar un poquito la postura. Luego ya pasamos a un nivel de apnea del sueño que son apneas del sueño severas, ¿no? Donde el índice de apnea del sueño por hora es más de 30. Aquí el tratamiento que se instaura y que se considera el gold standard para el tratamiento de esta patología es la CPAP, presión continua de aire positiva. El problema de este tratamiento es que es mal tolerado. Y sobre todo es mal tolerado por los pacientes que tienen el tipo de apnea del sueño postural, es decir, que en el decúbito supino hacen muchas más apneas que en cualquier otro tipo de posición, ¿no? Entonces nuestra investigación se centra en este subtipo de paciente, ¿no? Que tiene una apnea del sueño obstructiva postural, que tolera mal la CPAP porque necesita presiones mucho más elevadas cuando está en decúbito supino, y son pacientes que pasan mucho tiempo por la noche en decúbito supino y que, por tanto, tienen mala adherencia a este tratamiento. Entonces, nuestro dispositivo plantea una forma más cómoda de evitar esta posición supina y que el paciente pase más tiempo durante la noche en otras posiciones en las que no hace apneas del sueño. Sería como evitar la causa, ¿no? que desencadena este tipo de apneas. Y todo ello pues apostando por la comodidad, evitando cinturones, ¿no? Que esto cuando llevamos mucho tiempo con algo que nos aprieta, pues también nos molesta. Y por un dispositivo que está valorado positivamente en este sentido y que mejora las tasas de cumplimiento respecto a la CPAP.
¿Cómo está siendo la implantación? Lleváis ya un tiempo con esta dinámica ya en marcha.
El dispositivo tiene una patente nacional y una internacional. Ya se viene comercializando desde hace un tiempo. Nosotros llevamos desde 2018 investigando en este dispositivo, haciendo mejoras, y bueno, sí que el dispositivo está validado a nivel científico con esta investigación, donde se ha comprobado, ¿no? Y se ha mostrado que es efectivo en la reducción del índice de apneas del sueño, es decir, por así decirlo, el indicador que nos marca la severidad de la apnea, y que además presenta tasas de cumplimiento alta. Esto nosotros lo hemos validado con una muestra de 128 pacientes, pero por así decirlo de la forma oficial y científica, que nos han reportado estos datos. Pero sí que es cierto que a nivel del manejo diario, este tratamiento ya se usa. Y sí que vemos que para este perfil de pacientes, que es en el que nosotros no nos centramos, pues es efectivo y tiene buena respuesta.
Y sobre todo lo que comentabas antes, ¿no? Que es mucho más cómodo que otros dispositivos que ayudan a respirar mejor, pero que provocan pues incomodidad física, incluso ruido, ¿no? En un momento dado.
Claro, la idea, y esto es algo donde pusimos como mucho énfasis, es en que el paciente pueda estar cómodo. O sea, al final el tratamiento es como es del paciente, ¿no? Si tú estás cómodo y satisfecho con algo, lo vas a usar más que si tienes que usar algo que te dicen que uses, pero que realmente te molesta, te incomoda o te produce algún efecto secundario que no toleras bien, ¿no? Entonces, era hasta ahora la comodidad ha sido como algo poco valorado, pero nos hemos dado cuenta que las tasas de cumplimiento de la CEPAP eran bastante bajitas. O sea, si ya de por sí tenemos los pacientes, un pool de pacientes que es una patología infradiagnosticada y encima los que diagnosticamos no usan el tratamiento que les ponemos porque no tienen una percepción subjetiva de beneficio ni de comodidad, pues estamos haciendo algo regular, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, sí que nuestro estudio se centraba un poquito en la satisfacción del paciente, ¿no? Que ellos pudiesen valorar como positivo y responsabilizarse de este modo de su tratamiento.
Pues Laura Hidalgo hablará de ronquidos, o más bien de trastornos respiratorios del sueño, en el ICA Ateneo mañana martes a partir de las 7 de la tarde. Que vaya muy bien, seguro que el público tendrá además numerosas preguntas, porque este es un tema, bueno, pues que a quien más, quien menos le toca de cerca, de forma
Desde luego.
personal o de cerca en algún momento de la vida. Muchísimas gracias, Laura, que vaya muy bien.
Hasta luego.
En Donostia, ni más ni menos que 8 espacios con conferencias en este Pint of Science. Por ejemplo, la Sociedad de Ciencias Aranzadi presenta doble sesión de astronomía en el Alboca Bar este martes. Iñaki Ordóñez explicará cómo se va a producir el eclipse de sol de 2026 y las condiciones necesarias para presenciarlo. Además, conoceremos cómo la ciencia ciudadana permite que cualquier persona contribuya con observaciones y datos. Y Virginia García, por su parte, propone un tour por nuestra galaxia. El Bidasoa Taproom acoge, por su parte, las charlas que organiza el Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje, así que sesiones sobre la investigación del cerebro. La charla que ampliamos a continuación lleva el título ¿Qué sabe nuestro cerebro de la realidad? Un título sugerente para una charla a cargo de Alejandro Tabas, investigador del BCBL.
Cuando vemos las cosas alrededor, damos por supuesto que están ahí. Lo que pasa es que hay un procesamiento que tiene el cerebro que va desde lo que llega a los ojos hasta lo que vemos nosotros, que no es trivial. Entonces voy a hablar un poco de qué sabemos de ese proceso y hasta qué punto podemos garantizar que las cosas que concibimos o que creemos que vemos se corresponden con lo que realmente hay ahí fuera.
¿Va a estar centrada la charla en algún sentido en particular, la vista, o va a ser un poquito más genérica?
Bueno, yo mi investigación es auditiva, entonces voy a hablar un poco de las dos cosas, de la visión, porque es una cosa que todos podemos comprender muy fácilmente, es muy intuitivo, y luego voy a hablar un poco del caso concreto de la audición, de cómo oímos y cómo oímos el lenguaje hablado. Así que mitad y mitad,
sí,
entre
sí.
el oído y la vista.
Pues fíjate que la cuestión del oído quizás se nos escapa un poquito más, ¿verdad? ¿Cómo funciona la percepción de los sonidos que llegan a nuestro cerebro?
Pues no lo sabemos, estamos trabajando en ello, ¿no? Por ahora lo que sabemos es que lo que nos llega a los oídos se puede interpretar de muchas formas y que una misma palabra puede tener muchos sonidos diferentes que significa la misma palabra y al revés, ¿no? Hay sonidos que pueden significar muchas palabras tal y como las oímos. Entonces lo que creemos que el cerebro intenta ver cuál es la palabra que mejor pegaría en el momento dado para desambiguar qué significan los sonidos que nos llegan al oído.
En tu investigación concretamente, ¿con qué ideas trabajas o cuál es el ámbito de tu investigación?
Pues nosotros intentamos entender cómo el cerebro coge los sonidos que nos llegan y construye lo que llamamos objetos perceptuales a base de ello. Por ejemplo, si hay un perro ladrando en la calle, nosotros oímos pues una vibración que llega por el aire que emite ese perro y nuestro cerebro reconstruye la idea de que hay un perro ladrando. Entonces, lo que hacemos en investigación es entender cómo el cerebro coge todo lo que ha aprendido en el pasado, durante su historia y durante todo el desarrollo y el aprendizaje, para saber interpretar que ciertos sonidos corresponden con el ladrido de un perro e identificar que el sonido viene de un perro, concretamente cuando estás escuchando en ese momento.
Interesante. ¿Qué aplicaciones tiene este tipo de investigación, que bueno, pues es de ciencia básica, que ayuda a, bueno, pues a desentrañar cómo funciona el cerebro en alguna de sus partes al menos? Pero bueno, ¿con qué aplicaciones en mente trabajáis en el BCBL en estas cuestiones?
Bueno, dependiendo del grupo de BCBL hay diferentes aplicaciones distintas. Mi grupo es más básico, nosotros no pretendemos aplicar lo que aprendemos a nada. Tenemos un poco la esperanza de que en el futuro, sabiendo cómo funciona el cerebro, pues ese conocimiento nos ayude a, con aplicaciones técnicas, aplicaciones clínicas o incluso desarrollar aparatos de interacción con máquinas. Pero, por ejemplo, el tipo de cosas en las que yo trabajo es muy útil para entender cosas como la esquizofrenia, por ejemplo, donde a veces vemos o escuchamos cosas que no existen fuera y que el cerebro, bueno, interpreta que están ahí. Entonces, si conseguimos entender cómo el cerebro transfiere esas señales sensoriales en conocimiento, igual también podemos entender por qué a veces nos llega el conocimiento o la percepción de algo que no está, aunque no haya señales sensoriales que correspondan.
Bueno, interesante, sin duda. Pues una más de las charlas de Pint of Science, concretamente tendrá lugar mañana martes en el Bidasoa Taproom, en Donosti, una de las ciudades, quizás la ciudad, con mejor y mayor oferta en este festival Pint of Science. Pues que vaya muy bien, Alejandro, un saludo.
Venga, muchas gracias, que vaya bien.
Avanzamos hasta el miércoles 21 de mayo, desafiando en Bilbao a la María del Fútbol, el ICA Ateneo programa dos charlas a partir de las 7 de la tarde, Cuando el cerebro no calla, a cargo de María Ceprián, investigadora del Centro Vasco de Neurociencias Achúcarro y de la Universidad del País Vasco. María propone, pues, un refugio para quienes quieran huir una hora y media del follón del final de la Europa League.
Si logran llegar, esperemos que bien y que podamos dar una alternativa de calidad. Pero vamos, sí que es mala suerte, ¿eh?
La verdad es que sí, María, la verdad es que sí. Bueno, tu charla presenta la investigación que desarrolláis en torno a la esquizofrenia, una enfermedad mental grave y con una carga importante de estigma social. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? ¿Qué produce en el cerebro?
Cuando hablamos de esquizofrenia, ya lo que sí que tenemos claro es que no estamos hablando de una esquizofrenia. Es todo un espectro que involucra muchas áreas cerebrales y que va a depender un poco de cada persona y de su historia. En el laboratorio estamos más centrados en toda la zona de la corteza prefrontal, que es justo esta región del cerebro que está, pues, como detrás de la frente, y que se encarga de... Bueno, hay gente que dice que es un poco lo que nos hace humanos, que es la que se encarga de, pues, del pensamiento racional, de la toma de decisiones. Entonces, nosotros en concreto estamos muy centrados en todo el aspecto cognitivo, en la memoria de trabajo, en, pues eso, la capacidad de tomar una decisión y cómo eso se relaciona con otros aspectos que se ven afectados en la esquizofrenia, como es, por ejemplo, pues la apatía, la falta de motivación, la falta de capacidad de expresar emociones. Y más o menos lo simulamos como, pues, como se puede en el laboratorio.
¿Vuestra investigación puede, bueno, pues ayudar a sumar piezas a ese puzzle todavía desconocido sobre el origen de esta patología? Porque realmente no se sabe qué provoca este caos en el cerebro, ¿no? Que es un poco la palabra que utilizáis.
No. Es que además es algo, suena fatal decirlo, pero es algo maravilloso y a la vez horrible. Porque, como pasa en otras enfermedades psiquiátricas, es un conjunto de cosas que no se sabe muy bien cómo empiezan a ir mal y se retroalimentan unas con otras. Al final el cerebro es casi como, pues, por ilustrarlo de alguna manera, es como un país en el que cada región son distintas ciudades y necesitas que hablen bien entre ellas. Entonces, hay muchos estudios pequeños en los que tú ves que pasa algo en el hipocampo, algo en la prefrontal, algo en distintas zonas, pero tener una visión general es muy complicado. Y saber qué es causa y qué es consecuencia es muy difícil. Entonces nosotros lo que estamos ahí es intentando arrojar nuestro pequeño granito de arena centrándonos eso en un tipo de neurona específico de la prefrontal, que además sí que se ha visto que se ve afectada durante todo el desarrollo de la persona, o sea, son tipos neuronales que en función de cómo haya sido tu infancia, que te haya pasado la adolescencia, pues pueden presentar unas características u otras. Y eso es fundamental en la esquizofrenia.
Se trata de un grupo de neuronas inhibidoras, las parvalbúminas. Sí. ¿Qué labor hacen en el cerebro cuando funcionan bien estas neuronas y cómo pueden llegar a funcionar mal?
El cerebro funciona al final, es un equilibrio. Tienes excitación y tienes inhibición. Y las neuronas inhibidoras al final son como los semáforos en rojo, entonces son las que son capaces de modular y de parar y de dirigir el tráfico hacia una zona y otra. Normalmente eso es lo que hacen las neuronas de parvalbúmina. Por ejemplo, cuando al cerebro le viene la sensación, o sea, le viene toda la información de sensorial, filtran para que tú seas capaz de identificar y logran mantener ese equilibrio que hace que tú seas, por decirlo así, capaz de pensar. ¿Qué ocurre? Pues eso, se ha visto, por ejemplo, que momentos de estrés agudo en la adolescencia, del consumo de alcohol, también puede hacer que estas neuronas sean menos capaces de responder precisamente a esos picos de estrés que haría que se pusieran rojas y parara y dieran respiro al cerebro para organizarse, pues en lugar de eso o desaparecen o tardan mucho en responder. Y entonces, yo siempre hablando desde la parte de la corteza, lo que ocurre es que llega una sobrecarga de información y el cerebro responde como responde y eso da lugar a la patología, a parte de la sintomatología de la patología.
Bueno, en esta charla pretendes explicar qué trabajo realizáis tanto en el Centro de Neurociencias Achucarro como en el grupo de la Universidad del País Vasco al que también perteneces. ¿En qué punto estáis en esta labor?
Si comparas a cómo estábamos hace 10 años, sabemos muchísimo más. Ahora, cada vez que descubrimos algo es saber todo lo que falta. Entonces, podría decirte que una de las cosas en las que creo que más estamos avanzando es en lo que llamamos dimorfismo sexual, en el hecho de que la patología en general es distinta en mujeres y en hombres. Y ahí nos estamos centrando mucho a la hora de analizar exactamente cómo responden de manera distinta. Ahora, estamos mejor que hace 10 años, pero vamos, yo creo que aún queda mucho trabajo. Lo bueno es que eso, a través de estas colaboraciones y otras colaboraciones que tienen los grupos con otros centros, con físicos, con matemáticos, este avance ahora lo estamos haciendo mucho más rápido.
Bueno, pues María Ceprián estará este miércoles 21 de mayo a partir de las 7 de la tarde en el ICA Ateneo en esta jornada especial que desafía a la marea del fútbol en Bilbao, una ciudad que a esa hora posiblemente pues esté un poquito colapsada, pero si podéis acercaros al ICA Ateneo en el casco viejo, justo en el inicio de Achuri, pues oye, a lo mejor tenéis un refugio donde aislaros del mundanal ruido. Gracias, María, que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Nos acercamos a Vitoria, donde en la cervecería Basshound se hablará de medicina de frontera y lenguaje inclusivo. Ciencia miniaturizada, órgano en un chip y cáncer, es la charla que propone Yanire Sáez, investigadora de la Universidad del País Vasco, que desarrolla dispositivos muy, muy pequeñitos que combinan bioelectrónica y tecnología denominada órgano en un chip y con la que estudian el cáncer de manera más precisa. Y luego la charla de Marta de Pedis, investigadora de la Universidad Pública de Navarra. ¿Me incluyes, Ergo Existo? ¿Usar lenguaje inclusivo tiene consecuencias? Una charla en la que mencionarán los hallazgos empíricos más interesantes relacionados con las consecuencias del uso o la falta de uso del lenguaje inclusivo. Una aplicación basada en inteligencia artificial como ChatGPT podría tener una capacidad de persuasión superior a la de una persona si le damos información personal antes de debatir con ella sobre un tema. Es la conclusión de un estudio realizado con 900 estadounidenses con diversos perfiles sociodemográficos, género, edad, grupos étnicos, nivel de educación y afiliación política. A la mitad de los participantes les pusieron a debatir en línea con otro ser humano y a la otra mitad con ChatGPT sobre distintos temas de actualidad, por ejemplo, si Estados Unidos debería prohibir los combustibles fósiles. En algunos casos, la contraparte del debate, ya fuera humana o de IA, recibió información personalizada sobre su pareja para poder enfocar mejor sus argumentos. Datos como el género, la edad, la etnia, el nivel de educación, la situación laboral o la afiliación política, datos extraídos de encuestas previas a los participantes. ChatGPT parece que saca más provecho de estos datos personales que los humanos. El modelo de IA generativa resulta ser más convincente que las personas en un 64,4% de los casos si tiene esta información previa. Sin embargo, sin acceso a estos datos personales, las capacidades persuasivas de la aplicación fueron indistinguibles de las de los humanos. Los investigadores explican que mientras los humanos necesitamos tiempo y esfuerzo para adaptar los argumentos en un debate, los modelos de IA transforman su mensaje de forma instantánea y a gran escala, lo que les otorga una ventaja desproporcionada en entornos como campañas políticas, marketing personalizado o conversaciones en redes sociales. Esta capacidad, dicen, abriría nuevas posibilidades para influir en la opinión pública, al tiempo que agravaría el riesgo de manipulación encubierta. Por eso los investigadores recomiendan a plataformas y reguladores que tomen medidas para identificar, supervisar y, si es necesario, limitar el uso de estos modelos en contextos sensibles. Los autores, afiliados a centros de investigación de Estados Unidos, Italia y Suiza, matizan que su estudio tiene limitaciones. Todos los participantes eran de la misma nacionalidad, hablaban el mismo idioma y el debate tuvo un tiempo determinado y un enfoque estructurado frente a los que ocurren en la vida real, que son mucho más naturales. A pesar de todo, a su juicio, esta investigación confirma con datos sólidos una preocupación creciente, que estas tecnologías pueden usarse para manipular, desinformar y polarizar a gran escala. Puede ser que estés escuchando este programa en un moderno smartphone con auriculares con cancelación de ruido conectados por Bluetooth y que mientras te hablamos estés mirando el correo electrónico o el WhatsApp. Un despliegue tecnológico impensable hace unos años y que forma parte de nuestro día a día. Ahora, aunque nos cubramos literalmente el cuerpo de dispositivos conectados a Internet, por dentro no somos tan distintos a personas que vivieron hace cientos o miles de años. Y por dentro me refiero, porque es el tema que vamos a abordar, a la forma en la que desplegamos emociones. Pedro Jara, especialista en psicología clínica y profesor en la Universidad de Murcia, es el autor del libro Emociones fósiles, en el que plantea la inutilidad de emociones como la rabia y la culpa. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Eva.
¿Por qué son emociones fósiles la rabia y la culpa, específicamente?
Y no solo la rabia y la culpa, aunque es a las que dedico especialmente el libro. Podríamos hablar de los celos, de la soberbia y de alguna otra, ¿no? Emociones fósiles en el sentido de que son como fósiles vivientes. Emociones literalmente cavernícolas, atavismos emocionales. Hay un factor clave para entender esto, que es una idea bastante irreverente, ya lo digo con el planteamiento convencional de la psicología, es un planteamiento desafiante que yo justifico ampliamente en el libro, y ese punto de partida es la consideración de que la rabia, yo la culpa la entiendo y la enfoco fundamentalmente como un enfado, una rabia autodirigida a la propia autorrelación, una posición de desprecio, de reproche y de castigo hacia uno mismo, ¿no? Por tanto, es un derivado de la rabia específicamente humano, que somos los que tenemos la cualidad de esa autoconsciencia. Y la rabia es una emoción ciertamente básica, primaria y natural, como se suele entender, pero ante amenazas, agravios, peligros de tipo físico que requieren de nosotros un enfrentamiento cuerpo a cuerpo o una acción intimidatoria de este tipo. Así lo es en todo mamífero y con ese sentido evolutivo se ha ido desarrollando a lo largo de las generaciones. Pero en nuestra sociedad actual, en nuestra sociedad moderna, las amenazas que requieren de nosotros una acción de defensa física cuerpo a cuerpo, afortunadamente en la mayoría de nosotros a lo largo de la vida puede ser una o ninguna. Hablamos fundamentalmente de amenazas de tipo psicológico, en sentido amplio, social, legal, económico. Y ante este tipo de amenazas o de agravios o de obstáculos, justifico ampliamente cómo la rabia es una emoción desadaptativa. Pretendidamente, como todas las emociones, útil y adaptativa, pero en su resultado ofusca, bloquea o entorpece aquellas reacciones y aquellas respuestas que podrían ser verdaderamente más adecuadas, más adaptativas y más evolucionadas para manejar este tipo de amenazas.
Explicas que el origen del enfado a menudo está en ilusiones de causalidad, en tomar lo que hacen o dicen los demás de forma personal y en proyectar nuestra mentalidad en otras personas. ¿Podrías explicar en qué consisten estas tres ideas?
Necesito aclarar, y esto es muy importante, que no hablamos de reprimir estas emociones, sino de aprender a dejar de fabricarlas, a desinstalarlas, no reprimir. Esto es totalmente contraproducente. Y eso implica comprender qué hacemos para fabricar la rabia y la culpa. ¿Cuáles son los mecanismos de gestación de estas emociones? Son algo automático, ciertamente, pero eso no lo hace inevitable y natural. Son reflejos aprendidos, no innatos, ante la amenaza psicológica, insisto. Y en ese desarrollo de la cartografía o del desgranamiento de qué hacemos para fabricar nuestros enfados, yo señalo una serie de estrategias o de mecanismos mentales, entre los cuales están los que tú señalas y que dan mucho juego, ¿no? Muy resumidamente, cuando hablo de ilusiones de causalidad, es una forma un poquito técnica de hablar de esa tendencia muy habitual que tenemos las personas, unas más que otras, a atribuir, a achacar la causa de nuestro malestar, de nuestro sufrimiento, a aspectos incontrolables o directamente incontrolables, como el comportamiento de las demás personas o ciertas vicisitudes o amenazas del entorno. Por tanto, es una cuestión de evasión de la responsabilidad, que no tiene nada que ver con la culpa. La culpa atenta contra la correcta autorresponsabilidad. Yo estoy abogando por una maduración psicológica del ser humano. Es algo muy profundo, en realidad, la idea, y muy trascendente. Y una de las características de eso que llamamos madurez es un fuerte sentido de autorresponsabilidad. Implica asumir no que somos la causa última de todas nuestras emociones, por supuesto que hay estímulos desencadenantes y estímulos del entorno con que nos relacionamos, pero sí que nuestro proceso mental tiene la última palabra para fabricar específicamente este tipo de emociones. No es tanto así en las emociones verdaderamente más primarias, como la tristeza o el miedo, en muchos casos. Hay mecanismos que tenemos que poner en marcha de errónea empatía. La empatía es un concepto del que se habla mucho, pero que yo creo que habitualmente se entiende mal y que desde la propia psicología se plantea de un modo que yo discrepo en alguna medida porque creo que tiene un poder utilitario débil, como se suele plantear. Es necesario manejar erróneamente nuestras habilidades empáticas y de conocimiento en general de la realidad, y en este caso hablamos de la realidad subjetiva de otras personas, para llevar a cabo procesos de personalización, es decir, de tomar de un modo personal las amenazas y los agravios. La realidad es que nada es nada personal contra nadie. Pero para llevar a cabo esa personalización hay que mantener dificultades en la sana autoestima. Normalmente confundimos en nuestra sociedad el ego con la autoestima. Una autoestima verdaderamente sana y saludable, que es una autoestima incondicional, es un gran protector para las reacciones de enfado. Solemos apegarnos fuertemente a ciertas creencias que definen nuestra identidad personal y que cuando de alguna manera se sienten amenazadas producen también una reacción más o menos de defensa iracunda. y por tanto el apego a ciertas creencias adheridas a nuestra identidad es otro proceso muy propio de las personas más propensas a sentirse amenazadas. En el campo del agravio psicológico, el nivel maestro en el arte de defenderse es el arte de no sentirse atacado. Hay ocasiones en las que efectivamente hay manifiesta falta de respeto, una estafa económica, etcétera, etcétera, donde hay un daño objetivo. Pero incluso en esos casos, como decía, la respuesta de rabia moviliza una serie de mecanismos de defensa, de acciones conductuales que no son las más pertinentes para manejar ese tipo de situaciones. Hace falta para fabricar el enfado manejar expectativas desajustadas y poco realistas. Es necesario convertir ciertos deseos lícitos en exigencias, lo cual ya no es tan lícito ni tan sabio. Es preciso mantener expectativas poco realistas y, por tanto, muy fácilmente frustrables y propicias de llevar al autoengaño. Es preciso, y esta es una buena e interesante paradoja, para fabricar el enfado, ser demasiado laxo en los límites. No solamente que no es verdad, como se suele afirmar, que cierto grado de enfado es necesario para protegernos, para marcar límites y para defendernos de la amenaza, sino que de hecho una de las cosas que es preciso hacer para dejar de enfadarnos es ser bastante más estricto en los límites. Las personas más propensas al enfado realmente suelen ser poco consistentes y suelen oscilar entre la permisividad, la contención, el ceder y la explosión, como en una especie de balanceo. Por tanto, no hablamos, como decía, de reprimir el enfado, sino de mantener una actitud de firmeza, de protección, del autorrespeto, pero en base a mecanismos y experiencias emocionales diferentes, que tienen que ver básicamente con tres grandes pilares que yo subrayo en el libro. Lo que he mencionado, que es una autoestima verdaderamente sana, incondicional, no condicionada a resultados o características, eso es el ego, la autoestima condicionada. Hace falta una conexión muy profunda, muy estrecha con nuestros valores, una fuerte coherencia con valores, entre otros de protección personal, y vivir acorde a esos valores, y hace falta una visión bastante lúcida de la realidad. Y eso implica de la realidad de las demás personas, que vincula con el tema de la empatía. Una visión bastante lúcida significa lo más alejada posible de sesgos, de prejuicios, de distorsiones y de mecanismos de proyección mental. Evidentemente esto no es nada fácil y nadie tiene la lucidez perfecta. Pero hay multitud de tipos de autoengaños, de procesos de racionalización, de ilusionismo, de proyectos especulativos que crea nuestra mente y a los cuales es preciso estar muy alertas para decirnos la verdad. Esto suena fácil, pero es la cosa más difícil para el ser humano. Somos expertos en el autoengaño y tiene también, como todo, un propósito adaptativo, el propio autoengaño. De protección, de consuelo, de alivio, de manejo de las dificultades, pero a la larga solo la verdad cura. Y si decirnos la verdad es duro en muchas ocasiones, que lo es, por eso no nos la decimos, a la larga sin duda va a ser mucho más dura la vida si no nos la decimos.
Enfadarse, montar un escándalo, sentirse culpable por lo que se ha dicho, volver a enfadarse porque da rabia sentirse culpable. Esto se convierte en un círculo vicioso realmente agotador para las personas que, bueno, pues que acaban experimentando continuamente estas emociones. ¿Cómo se puede parar este círculo?
Claro, es que lo primero que hay que entender es que no hablamos de un recetario. No hay una fórmula mágica. Yo soy bastante enemigo de los libros de autoayuda tradicionales que dan recetarios, protocolos, técnicas para no enfadarme, para. Voy a insistir en la idea central. La clave es el autoconocimiento. La clave es desarrollar una actitud de observación, de indagación, de autoempatía, de esfuerzo verdaderamente curioso por comprender cada vez que surge ese enfado, por ejemplo, cada vez que surge el sentimiento de culpa. La pauta fundamental, más que una técnica, es una actitud. Es detenerse en observar el hecho. Si el hecho es que me estoy enfadando, me estoy sintiendo culpable, Tengo que quedarme ahí, no reprimirlo, como decía, no negarlo, no justificarlo, simplemente la actitud, aunque suene extraño, de, oh, qué curioso, está saliendo el enfado. Igual que estoy teniendo una relación de celos o lo que sea. Y a partir de aquí, indagar en de dónde viene esto, qué pretende defenderme y qué consigue, qué resultado tiene de hecho y con qué creencias y expectativas está relacionado. Y aquí es donde aparecen en respuesta a estas preguntas algunas de las cuestiones que yo desgranaba antes, que en el libro desarrollo ampliamente, de todo el iceberg que hay debajo de esa emoción, ¿no? Hay que profundizar en ese iceberg porque para desactivar o desalojar estas reacciones, de hecho, desadaptativas, es preciso comprender el timo, el profundo timo en el que nos sume nuestra mente para fabricarlas. Como siempre digo, ¿qué hay que hacer para no dejarse timar? Pues ser plenamente consciente de que nos están timando. Nuestra mente nos tima de muchas maneras, a través de los autoengaños que mencionaba, de aprendizajes que tienen una explicación, obviamente, como todo, pero que son fallidos en muchas ocasiones, y lo son en la práctica totalidad cuando aparecen estas emociones. Y en esa comprensión y en ese conocimiento y en ese reconocer qué está ocurriendo dentro de nosotros, de dónde viene y a dónde nos lleva, va dejando de aparecer y va dejando de venir. Por tanto, más que una técnica rápida, porque las técnicas rápidas no funcionan, Eva, lo típico de contar hasta 10 o hacer una técnica de relajación en ese momento, de respiración, o tomar distancia y hacer un tiempo fuera cuando aparece el enfado, todas estas cosas son interruptores que pueden ayudar momentáneamente a bajar esa tensión, pero no van a la raíz del asunto. Son paliativos, son parches, son como el Orfidal para o el Trankimazin para la ansiedad, o como una técnica de relajación cuando uno va estresado. Lo podríamos llevar también a ese paralelismo para que se entienda fácilmente. El problema no es qué tengo que hacer para relajarme, el problema es qué hago para ponerme nervioso. Si voy todo el día estresado, con un nivel de autoexigencia, por ejemplo, muy alto, no poniendo límites, que hace que me sobrecargue de cargas y responsabilidades, pues luego por la noche hago en casa 10 minutos de relajación y me siento muy bien. Pero no solamente no estoy solucionando el problema, sino que estoy perpetuándolo, porque es un alivio que propicia el ahogo siguiente. Y continuamente nos desahogamos de formas que propician el ahogo siguiente. Por tanto, manejamos ese bucle del que tú hablabas, de me enfado, descargo, me siento culpable por haberme enfadado, que son dos enfados, luego vuelvo a contener y a ceder porque siento que he perdido legitimidad y no me gusta ser así, lo cual me lleva a la contención que propicia la próxima explosión. Es toda una gran estrategia fallida que se ha normalizado bastante y sobre la que se hacen afirmaciones muy simplistas desde la propia psicología. La afirmación habitual de que enfadarse a cierto nivel en determinadas situaciones es saludable y es conveniente. Incluso se afirma que no enfadarse nunca es signo de no estar muy sano. Esto es un disparate por todo lo que estoy reseñando, ¿eh? No estamos hablando de no protegernos, no estamos hablando de no defendernos, no estamos hablando de no motivarnos a cuidar de nosotros, sino de hacerlo de manera más madura y evolucionadas, que es lo que en términos generales como especie humana no ha ocurrido desgraciadamente nunca a lo largo de la historia de la humanidad.
Sí, por eso hacía yo la comparación al principio de la charla con la cantidad de aparatos tecnológicos que manejamos y cómo hemos alcanzado una capacidad, bueno, impresionante, ¿no? Con respecto a lo que ocurría hace una o dos generaciones. Pero seguimos funcionando igual por dentro, muy parecido, de forma muy parecida. Bueno, más estresados quizás, ¿no, Pedro? También eso, lo que comentabas hace un momento. También puede ocurrir que seamos el objeto del enfado. Y aquí en el libro sí que aportas una serie de pautas. Para contener, bueno, para contener o para, en fin, no sé si para contener o por lo menos para
Para
acabar con el
gestionar.
tema, para gestionarlo de alguna forma, sí.
Claro, cuando somos objeto del enfado, de la agresión o de la ira de otra persona, es una de las cosas que habitualmente llevan de forma usual a dos tipos de reacciones problemáticas, pero son las habituales. O bien ceder, aguantar el chaparrón, intentar de alguna manera dejar pasar, porque en un erróneo concepto de la empatía creemos que, bueno, esta persona pues no está bien, o viene estresada, o ha sufrido lo suyo, sé que no lo hace con mala intención, y todos estos elementos comprensivos los confundimos con elementos justificativos. Entonces, ahí es donde estamos no marcando un límite, cediendo sumisamente, y eso, como digo, es reprimir y va a llevar luego a somatizaciones o a explosiones descontroladas de nuestra propia rabia. La otra opción es, pues, el mecanismo de acción-reacción, como en la física, el contraataque. Como se dice vulgarmente, a ver quién la tiene más grande, ¿no? Es decir, me atacas, te ataco, es que tú, pues es que tú también, y de alguna forma la confrontación, la lucha, si no cuerpo a cuerpo, verbo a verbo, ¿no? De tonos, de reproches, de trapos sucios, según el caso. Ninguna de estas dos estrategias es eficiente a largo plazo. Y lo más habitual es la oscilación entre una y otra. En psicología ocurre en general mucho el mecanismo pendular, que antes mencionaba también. Paso de la cesión a la explosión y así sucesivamente. Algunas estrategias que yo propongo son una representación o una visualización muy concreta y práctica de cómo es perfectamente posible y deseable marcar los límites, protegernos ante este tipo de situaciones de una forma profundamente coherente, profundamente respetuosa, que no es posible si nos embarga el enfado. Para ello es preciso, en primer lugar, lo que estoy señalando, la coherencia, antes la mencioné también. Yo, para hacerme respetar de un modo eficiente, tengo que hacerlo de una manera escrupulosamente respetuosa, de una manera profundamente amable, sin gritos, sin insultos, sin desprecio, sin tonos agresivos. Y eso no es posible si uno está realmente acogido por una emoción de enfado. Tengo que hacerlo de manera amable, pero firme. Y firme significa que si hay cosas que no se pueden pasar, no se pueden pasar. Que si esto no es permisible, tengo que plantarme ahí. Se puede y se debe hacer con amabilidad y firmeza. Y hay manera de hacer eso. Eso tiene un poder tremendo, mucho más fuerte, precisamente por esa coherencia, porque sale del mecanismo de acción-reacción que estaba hablando. Y deslegitima y desactiva el poder de la otra parte para mantener la actitud agresiva. Y luego es fundamental, en segundo lugar, entrar en el iceberg de la rabia. La rabia, y esta es una idea crucial que yo planteo, como digo, ante la amenaza de tipo psicológico, que es la dominante en nuestra época, es una emoción secundaria, no primaria. Eso significa que es una emoción encubridora, que tiene unas variables psicológicas muy potentes debajo y que está tapando otras emociones más básicas, que son básicamente la tristeza, el miedo, la inseguridad y la frustración, fundamentalmente. Cuando manejamos y entendemos y conectamos adecuadamente con esos miedos, con esa frustración, con esa tristeza que hay debajo, entonces podemos desde ahí conseguir que no aparezca la punta del iceberg de la rabia. La rabia aparece cuando no estamos manejando adecuadamente los mecanismos de la frustración, los mecanismos de la tristeza y los mecanismos del miedo. Por tanto, implica tener una conexión mucho más profunda con nosotros mismos. Una autoescucha, un autoconocimiento, como hablaba antes, que nos permita reconocer qué es lo que profunda y realmente estamos sintiendo y nos está pasando. La mayoría de la gente, cuando se enfada o vemos enfadados a otros, se quedan en esa punta del iceberg, ¿no? Pero el por qué me estoy enfadando, a qué emociones más básicas responde esto y cómo las está tapando o encubriendo, no es una respuesta sencilla por nuestra falta de autoescucha, de autoempatía y autoconocimiento. Y sin embargo, conectar con eso y comunicarnos desde ahí es una habilidad profundamente necesaria que el ser humano debería desarrollar.
Bueno, pues la idea del autoconocimiento está muy presente en este libro, Emociones Fósiles, que plantea, como dice en su portada, un enfoque revolucionario sobre las emociones, hacia la extinción de la rabia y la culpa. Una reflexión sobre la inutilidad, la pérdida de tiempo y de bienestar, sobre todo, que provocan estas emociones negativas. Un libro del psicólogo Pedro Jara, a quien agradecemos este resumen y, bueno, pues a quien deseamos también una feliz noche. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Eva. Buenas noches.
You said your mind was changing. I wasn't listening up here in my daydream. My love is unchanging. I've just got problems that need rearranging. I don't wanna feel it all, but know what fuels it. No, I don't.
No, I'm not.